Martí, siempre contigo. Amnistía Internacional celebra conferencia en España sobre la situación política en Cuba y busca la libertad y democracia. En American Pen International condenan sentencia de 6 años impuesta al músico Abel Sky por manifestarse el 11 de julio. Director del ICLEP, Alberto Corso, se recupera de golpiza recibida por desconocidos, presuntamente al servicio de la policía política en Colón, Matanzas. Las damas de blanco sufren otro domingo de represión en Cuba. Al menos 20 de ellas fueron detenidas en varias localidades. Los cubanos se quejan de la situación crítica por la falta de pan y los apagones cada vez más frecuentes. Ucrania denuncia decenas de asesinatos cometidos en Bucha y pide que esos crímenes de guerra sean reconocidos como genocidio. Estados Unidos, a pedido de Kiev, apoya equipo multinacional de fiscales para analizar evidencia de atrocidades cometidas por el ejército ruso en Ucrania. Y México, a petición del propio presidente, prepara consulta para la revocación de mandato para Andrés Manuel López Obrador.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital junto al ingeniero Víctor González, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02, mucha atención. Amnistía Internacional ha celebrado este lunes una conferencia en Madrid que abordó la situación política en Cuba, particularmente el papel de los artistas en los esfuerzos de promover la libertad y la democracia. Una de las participantes, la activista y cofundadora del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez, afirmó que el mundo tiene que reconocer y denunciar los abusos que ocurren en Cuba, donde hay una dictadura que oprime al pueblo. Dijo en este sentido que en Cuba el proceso de desarraigo es violento y forzado, y da miedo el discurso que se maneja en España sobre la migración, pues demuestra la posición del gobierno español respecto a Cuba. Yanelis Núñez añadió que no reconocer el asilo político para los cubanos es no reconocer que existe una crisis y una dictadura. Mañana arranca el juicio al youtuber cubano Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El juicio contra el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, está fijado para el próximo 5 de abril, 7 días antes de que cumpla 1 año de estar en prisión preventiva. La Fiscalía del Municipio Habanero 10 de Octubre pide 5 años de privación de libertad por desacato agravado de carácter continuado.
A hablar de la gente del Consejo de Estado y eso es, lo ponen como desacato, entonces es de una trepero, como reiteradamente el niño dijo, padre y vida, va a la dictadura, va a Díaz-Canel. Entonces por esas cosas es que lo llevan a 5 años, según me explicó el abogado.
Confirmó su padre, Lázaro Montiel La Rosa.
Por fe, digo, no van a ser los 5 años. Los abogados tienen más miedo que ganas de trabajar seriamente, desgraciadamente es así. No hay otro que tú puedas escoger.
De acuerdo al Código Penal cubano vigente, será penado con 3 meses a 1 año de cárcel y multa al que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito en su dignidad o decoro, a una autoridad, funcionario público o a sus agentes auxiliares. Si el hecho se realiza respecto al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los diputados de la Asamblea Nacional, la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años. El Gato de Cuba contaba en el momento de su detención, el 12 de abril de 2021, con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las entidades Pen American y Pen International condenaron la sentencia de 6 años de prisión impuesta al músico cubano Abel Sky, luego de su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Ambas entidades han dicho que es una sentencia arbitraria y cruel, una escalada alarmante en su persecución continua de artistas y figuras culturales. Julie Trebold, directora de Conexión Artistas en Riesgo, plataforma de PEN America, declaró que Abel Skye es un músico valiente y talentoso que nunca debería haber estado en la cárcel. Romana Cascioli, directora de PEN International, dijo que las autoridades cubanas quieren silenciar a los comunicadores con precisiones y presiones de todo tipo, como la cárcel, la vigilancia y el exilio forzado. De otra parte, Alberto Corzo, director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, se recupera en su hogar de las lesiones que le infligieron el viernes dos desconocidos, presuntamente al servicio de la Policía Política de Cuba, en la ciudad de Colón, Matanzas. Corzo explicó a Radio Martí que el incidente tuvo lugar cuando iba de regreso a su hogar tras hacer su labor como periodista independiente.
El viernes yo me encontraba en el reparto San País, municipio Colón, aquí en la provincia de Matanzas, y coincidí con dos oficiales de la Policía Política, nombrados Alexander y Fernando. Ellos me preguntaron que a dónde yo iba. Yo les dije, no tengo que darte explicaciones. Volvieron a preguntarme, ¿para de ahí? De forma imperativa. Dije que no, que yo no me iba a parar, que si querían que me parara, buscaran un carro de patrulla y me detuvieran, que yo no tenía nada que ver con él, en plena vía pública. Continué mi marcha, tomé un coche y aproximadamente unas 3-4 cuadras después de los advertí la presencia de dos ciudadanos en bicicleta. Una vez llegado aquí, a este lugar donde estoy parado en este momento, calle Bartolomé Mazú, esquina Martín, a bajarme del coche, estos dos individuos me agredieron. Uno me agredió de frente, otro me agredió de espalda. Uno me levantó, me tiró contra el piso, fue donde sufrí la lesión en el brazo, el hombro izquierdo. Después, posteriormente a eso, acudí al hospital. En el hospital no había placa, me inmovilizaron el brazo con los pocos recursos que existían. Al siguiente día, me trasladé con un hermano mío al hospital provincial Faustino Pérez, donde me retiraron una placa. Tenía una luxación de la clavícula izquierda. Me ingresaron, me dijeron que no necesitaba acompañante, que iba a ser para hacer estudio. Me movilizaron el brazo, me suministraron sedantes, muchas compresas para disminuir el hematoma que tenía en los izquierdos, con presencia policial en la sala donde estaba ingresado. Hasta bueno, hoy que ya me dieron de alta y estoy de retorno a la casa. Pero bueno, es evidente que fue una acción más represiva de la Policía Política en contra de la labor periodística que desarrollo aquí dentro de Cuba.
Una nota publicada por ICLEP afirma que Corzo quiso interponer una denuncia contra sus agresores el sábado, pero no se le permitió. Y recuerda que tanto él como su esposa han sufrido de forma sistemática diferentes tipos de agresiones por parte del régimen cubano. Y al menos 20 damas de blanco fueron detenidas el domingo en distintas localidades cubanas cuando intentaban llegar a las iglesias para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del movimiento femenino, dijo además a Radio Martí que ella también fue multada y arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, al salir de la sede nacional del grupo.
En La Habana hasta ahora está reportado 5 damas de blanco detenidas. 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco detenida. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Tenemos en Matanzas, hasta el momento, 14 damas de blanco fueron detenidas y 8 pudieron participar en misa. En el caso de La Habana, la dama de blanco que le habla de esta sola fue multada con 150 de comunidad nacional, al igual que el preso político Ángel Moya, que fue multado con 150 de comunidad nacional. En Matanzas tenemos a Anya Zamora, al igual que Salvina Barro, Asunción Carrillo y el esposo de Anya Zamora, Armando Abascal, que también fueron multados con 150 pesos. En el caso de Ángel Moya, el preso político que le habla, el caso de alrededor de las 11 de la mañana salimos a la sede nacional para exigir la libertad de los presos políticos. Bueno, fuimos conducidos ambos en diferentes carros con chapa particular del Ministerio del Interior, y el caso de Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa, y en el caso mío, bueno, fui conducida para la unidad de policía de El Cotorro. Bueno, realmente fuimos ambos liberados a la 1:05 de la mañana del día 4 de abril en la cercanía de la sede nacional.
Cubanos entrevistados por Radio Martí han calificado de crítica la falta de pan y se quejan de la calidad del que está disponible para la población en moneda nacional. Tomás Cardoso nos explica.
Agudiza el suministro del pan en Cuba por el faltante de la harina de trigo. Solo está disponible el de la canasta básica de forma irregular y que tiene muy mala calidad, además del que se vende en las tiendas en moneda libremente convertible, principalmente en La Habana y con un precio inalcanzable para la mayoría de la población, informaron cubanos desde la isla. El campesino Osmani Poveda Hernández desde San Juan y Martínez en Pinar del Río describe la caótica situación con el faltante del pan.
Aquí los campesinos cuentan con el que mandan a la bodega, que es un pan más elaborado. No le echan aceite, no tiene nada, lo tocan y se desgrana solo. A veces se echan aquí 3 días sin el pan, pero cuando lo traen ya lo traen en mal estado ya. Aquí en Pinar del Río nunca han vendido un pan por la libre.
Marta Pérez reside en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, donde hay enormes dificultades para obtener este alimento básico.
Usted tiene que levantarse 3, 4 de la mañana, ir a calle 39 y ahí hacer una cola de más de 300 personas. Realmente tenemos una situación sumamente crítica aquí en Isla de Pino.
Desde Marianao, en La Habana, el periodista independiente Enrique Díaz advierte que allí el pan que se consumía es el que vendían los cuentapropistas.
Lo que está escaseando es la harina. Hace 7 días que no pasa un revendedor de pan por la casa y con anterioridad una bolsita de estos pequeños panes individuales que estaban cotizando en 60 pesos. Pero en estos momentos no hay esa posibilidad. El pan está en falta.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería y cuenta la situación que enfrenta con el faltante del pan para operar su negocio en la ciudad de Santa Clara.
Es nula la oferta del Estado de pan para nosotros poder vender. La mayoría de los centros gastronómicos estatales le quitaron la asignación de pan. Los centros laborales también le quitaron la asignación de pan.
Adriano Castañeda, que reside en la ciudad de Santi Espíritus, informa sobre el escenario existente allí con el faltante del pan.
En la provincia de Santi Espíritus suspendieron la venta de pan liberado. Lo primero que no sabemos lo que estamos comiendo. Se dice que es harina de yuca, harina de calabaza.
Leyes Tavares, desde Camagüey, cuenta que hay hasta déficit con el pan de la canasta básica.
El de la canasta básica, en este momento llevamos 3 días aquí en la vigilia, sin la bolita esa que se pone prieta y ahora no hay harina.
Y en la ciudad de Holguín no hay harina de trigo, señaló el activista Ramón Zamora.
El régimen ha utilizado ahora la fábrica que tienen las tunas de harina de boniato y la harina de maíz, que es la que se está incrementando ahora dentro del compuesto para formar la masa, para hacer el pan, por la deficiencia que hay en la entrega del pan a la población, prácticamente una barbaridad para el consumo humano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Pero si falta el pan y hay dolores de cabeza, también hay malestar creciente en Cuba por los apagones cada vez más frecuentes. José Luis Ramos informa.
Los consecutivos cortes eléctricos en casi toda Cuba están provocando un gran disgusto en la población, afirmó Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio desde La Habana.
El nerviosismo, la gente está muy nerviosa, los apagones han comenzado solo en La Habana, en otras provincias también.
Según la empresa eléctrica, las afectaciones se deben a problemas en 2 unidades generadoras situadas en Felton, municipio holguinero de Mayarí, y Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El opositor Hildebrando Chaviano, residente en Cienfuegos, dijo que la situación provoca más descontento popular porque los apagones en varios lugares son casi diarios y de larga duración. Chaviano recuerda los tiempos difíciles de la crisis económica conocida como período especial.
Igual que en el resto de Cuba, se está yendo y por muchas horas, 3, 4 horas se va, de madrugada, cualquier hora, como los apagones de los años 90, ¿eh? No, además hay que tener cuidado, la quitan, entonces tienes que desconectar el refrigerador, congelador y eso, porque cuando viene, ya tú sabes, si sube mucho voltaje se lleva los equipos. No, la gente está furiosa. Sí, no, pero el gobierno de su posición, justificándose, defendiéndose, se atrincheran y ahí están. Entonces piensa aquello, una guerra se gana atrincherado, sin salir a resolver, y están haciendo eso, atrincherándose como siempre, ¿no? De verdad no tienen incluso, parece haber posibilidades de resolver los problemas que se le van presentando.
La escasez de combustible en Cuba provocó en los últimos días largas filas por horas en las gasolineras para comprarlo. Luz Escobar destacó que aunque los apagones forman parte de la vida de los cubanos,
julio y agosto son meses históricos con los apagones. Y después de lo que pasó el 11 de julio pasado, de esa manifestación, ¿por qué comenzó? O sea, el nerviosismo se entiende.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha suspendido en la noche del sábado la búsqueda de personas que posiblemente habrían desaparecido en un naufragio de una embarcación de migrantes cubanos cerca de los Cayos de la Florida. 7 sobrevivientes desembarcaron en el Cayo Sugarloaf. Las autoridades del condado Monroe alertaron a la Guardia Costera, que interceptó a los migrantes y recuperó el cuerpo de un fallecido en el naufragio. Los sobrevivientes fueron llevados a un centro médico para recibir tratamiento por síntomas de deshidratación e hipertermia. Luego fueron transferidos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para mayor investigación. El suboficial jefe, Jamie Kinney, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del sector de la Guardia Costera en Cayo Hueso, expresó vía Twitter sus condolencias a familiares y amigos de las personas perdidas en el mar. Afirmó que la Guardia Costera y agencias locales trabajaron exhaustivamente en conjunto antes de tomar la difícil decisión de suspender la búsqueda.
La mayoría de los grupos consultados coinciden en que el Partido Popular de España continuará defendiendo la democratización de Cuba, pero también hay preocupación dada la tradicional ambigüedad de los políticos provenientes de Galicia. En el caso del Movimiento Cristiano Liberación, su representante en España, Carlos Payá, pidió al nuevo PP que impulse medidas más allá de las condenas.
No basta solo con condenar las tropelías que hace el régimen, sino en buscar mecanismos sancionadores, tal y como se hizo en su época con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Estas medidas deben ir enfocadas sobre todo al aislamiento del régimen. Eso espero que el Partido Popular lo tenga claro en la nueva dirección del partido.
Zaide Chalín, de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, considera que el apoyo de La Habana a Rusia influirá en las políticas del nuevo Partido Popular.
Con todo este panorama que hay ahora, incluido el apoyo, abro comillas, simbólico de la dictadura a la invasión de Ucrania, vamos a tener un panorama muy interesante con este nuevo Partido Popular en referencia a la dictadura.
En la Unión Liberal Cubana, su presidente Elías Amor Bravo confío en la continuidad de la política hacia el castrismo.
Nosotros le pedimos al señor Feijóo que mantenga el vigor en esa defensa de la libertad y la democracia en Cuba, que apueste por los opositores y los disidentes y no por el establishment comunista que rige el país, que se ponga del lado de la democracia y de la libertad de verdad en Cuba.
Sin embargo, desde el Movimiento de Acciones por la Democracia desconfían del perfil de Alberto Núñez Feijóo, como explica su coordinador Lázaro Mireles.
Vemos con mucha preocupación la llegada a la presidencia del Partido Popular de Feijóo. Y Feijóo, en un momento de la vida reunido además con Raúl Castro, prometió negocios a la dictadura de La Habana. Nos preocupa muchísimo lo que ha sucedido en el historial de este señor.
Alberto Núñez Feijóo, hasta el momento presidente del gobierno regional de Galicia, fue elegido líder del conservador Partido Popular en sustitución de Pablo Casado tras una grave crisis interna. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Esto debido a que organizaciones del exilio cubano en España se han pronunciado este lunes sobre la elección del político gallego Alberto Núñez Feijóo como el nuevo presidente del opositor Partido Popular. Información que llegó desde Madrid con Michel Suárez. Y a las 6:18, vistazo de Matanzas, 28 grados, cielo cubierto. Las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, esta noche un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma estará asociado a un frente frío también débil que se extenderá hasta la región central de Texas, pero muy lejos del sur de la Florida y de la región occidental de Cuba, donde no se experimentará ningún descenso en el rango de las temperaturas antes de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte occidental. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero hay mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:19. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado desde la ciudad de Bucha que ese lugar allí se cometieron crímenes de guerra que serán reconocidos por el mundo como genocidio. Moscú ha negado haber matado a civiles en la ciudad.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudió el lunes a Bucha, ciudad cercana a la capital Kiev, recientemente retomada por las tropas ucranianas. Al recorrer una calle de la localidad donde el fin de semana se descubrieron cadáveres de civiles, el mandatario acusó a Rusia de haber cometido crímenes de guerra.
Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que pasó. Sabemos de miles de personas asesinadas y torturadas, desgarraron miembros, violaron mujeres y mataron niños.
El ejército ruso ocupó Bucha desde el 27 de febrero y durante más de un mes no se pudo acceder a la localidad. El sábado, periodistas de la France Presse vieron los cadáveres de al menos 22 personas vestidas de civil en las calles de Bucha, entre ellos cuerpos al lado de una bicicleta o con bolsas de compra a su lado. También vieron un cadáver con manos atadas en la espalda. No se pudo determinar de inmediato la causa de las muertes, aunque dos personas presentaban una gran herida en la cabeza. Según el alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, cerca de 300 personas fueron enterradas en fosas comunes en Bucha. Por su parte, Moscú niega haber matado a civiles en la ciudad y aseguró que los expertos del Ministerio Ruso de Defensa descubrieron señales de falsificaciones de los videos.
El otro día fue lanzado otro ataque informativo en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, después de que los militares rusos abandonaron el lugar de acuerdo a los planes y acuerdos alcanzados. Pocos días después se fabricó allí un montaje que los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales difundieron por todos los canales y redes sociales.
Las imágenes publicadas desde Bucha han provocado una oleada de condenas internacionales, acompañadas de promesas de nuevas sanciones hacia Rusia. El lunes, el presidente estadounidense Joe Biden volvió a decir que considera un criminal de guerra a su homólogo ruso Vladimir Putin y pidió reunir todos los detalles de lo ocurrido en Bucha para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que el bloque creó un equipo de investigación conjunto con Ucrania para reunir pruebas sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en la región de Kiev. Por su parte, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, investiga desde el 3 de marzo denuncias de crímenes de guerra en Ucrania.
Y Estados Unidos ha pedido de Ucrania que está apoyando un equipo multinacional de fiscales internacionales en la región para ayudar a recopilar y analizar estas evidencias de atrocidades con miras a lograr la rendición de cuentas. Desde Washington DC, informa Michelle Sagué.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que, a pedido del fiscal general de Ucrania, Estados Unidos está apoyando a un equipo multinacional de fiscales internacionales en la región para apoyar directamente los esfuerzos de la Unidad de Crímenes de Guerra del fiscal general para recolectar, preservar y analizar evidencia de atrocidades en Ucrania con una vista hacia la búsqueda de la responsabilidad penal.
We must not become numb, as you heard from the secretary yesterday.
Él dice que no debemos volvernos insensibles ante las realidades de la brutalidad de Vladimir Putin. Dice que la terrible muerte y destrucción provocada por las fuerzas del Kremlin continuará mientras Putin continúe con la guerra en Ucrania, que no tiene sentido y fue sin provocación. Price señaló además que Estados Unidos está documentando las atrocidades y compartiendo información con instituciones que trabajan para que los responsables rindan cuentas. Este lunes, el presidente Biden pidió un juicio por crímenes de guerra contra el presidente Putin y dijo que buscaría más sanciones después de las atrocidades denunciadas en Ucrania. Los comentarios de Biden a los periodistas se produjeron después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitara Bucha, una de las ciudades que rodean a Kiev, donde las autoridades ucranianas dicen que se han encontrado más de 400 cuerpos de civiles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que el descubrimiento de estos civiles muertos en Bucha plantea cuestiones sobre posibles crímenes de guerra. Bachelet dijo en un comunicado que estaba horrorizada por los informes. Destacó la necesidad de exhumar todos los cuerpos e identificarlos para poder informar a las familias y establecer las causas exactas de la muerte. Por su parte, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield dijo en Rumania que Estados Unidos hace un llamado para el retiro de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
La embajadora Linda Thomas-Greenfield dijo que el llamado estadounidense se basa en informes de violencia contra civiles en el poblado de Bucha, cerca de la capital ucraniana de Kiev, luego de que se retiraran las fuerzas rusas del área. Las fotos, gráficas e informes han suscitado una fuerte reacción de indignación y de condena contra Rusia. La embajadora estadounidense afirmó en rueda de prensa en Bucarest que Estados Unidos estima fueron fuerzas rusas las que cometieron los crímenes de guerra en Ucrania y de que Estados Unidos también cree Rusia debe de rendir cuentas. Entre tanto, en la sede de la ONU en Nueva York, la embajadora del Reino Unido, Barbara Woodward, se refirió a las atrocidades documentadas en el poblado de Bucha, cercano a Kiev.
Over the weekend in particular, we have seen the harrowing pictures from Bucha.
Durante el fin de semana en particular hemos visto las fotos horrorosas de Bucha de víctimas con disparos en la parte trasera de la cabeza y sus manos atadas detrás. Hemos visto informes de violencia sexual en conflicto y convocamos una sesión del Consejo de Seguridad para el martes para abordar esta situación, entre otras, en Ucrania. La embajadora estadounidense Thomas Greenfield en Rumanía llamó la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos como una farsa que lastima la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Rusia negó que sus fuerzas hubieran cometido crímenes de guerra en Ucrania y quiso convocar un encuentro en el Consejo de Seguridad para el lunes 4 de abril, algo a lo que la embajadora del Reino Unido no accedió, teniendo en cuenta ya había una sesión programada en el Consejo de Seguridad para el martes 5 de abril. Moscú acusa al Occidente y en particular a Ucrania de realizar provocaciones en Bucha. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Y los mexicanos se preparan para participar por primera vez en una consulta de revocación de mandato que es promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Pocas urnas y una polarización parecida a la de una elección, el próximo 10 de abril los mexicanos podrán acudir a ratificar su confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador o pedir que deje el cargo y no concluya su periodo de gobierno. Stephanie Carvajal, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en relaciones internacionales, consideró cuestionable que el ejercicio de revocación no haya sido solicitado por ciudadanos.
Y surge la pregunta:
¿servirá para señalar o evaluar al gobierno en turno o es una medida populista, ¿no? ¿Quién está promoviendo que se vaya a votar? Y la oposición ya está invitando a no hacerlo para justo dar ese voto de castigo, ¿no? Desde la oposición, pues, se piensa que pues puede dar pie a una reelección, a una ampliación de mandato.
A esto se suma que el Instituto Nacional Electoral no recibió el presupuesto que solicitó para la consulta y con este argumento solo serán instaladas una tercera parte de las casillas que se usaron en la elección presidencial del 2018. Esto ha despertado las críticas del presidente López Obrador y de Morena, el partido en el gobierno, porque además la ley impide a los funcionarios promover la consulta, lo que ha sido calificado como censura.
Y el INE, con todo respeto, está actuando de manera antidemocrática.
La académica de la UNAM estima que la legitimidad de este ejercicio dependerá de la cantidad de personas que acudan a votar el próximo 10 de abril. Por lo pronto, este domingo unas 2.000 personas realizaron una movilización con la consigna "Termina si te vas", sugiriendo que no se asista a las urnas en lo que consideran una farsa que solo ha servido, dicen, al presidente para encabezar una campaña permanente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Costa Rica, Rodríguez Chávez se convertirá el próximo 8 de mayo en el presidente que asuma el cargo luego de vencer ayer en las elecciones a su rival José María Figueres.
El conservador Rodrigo Chávez será el próximo presidente de Costa Rica. Con más del 95% de los votos escrutados, el candidato del Partido Progreso Social Democrático, una agrupación totalmente nueva, obtenía más del 52% de los votos, superando por más de 5 puntos al centrista José María Figueres. Antes de que se completara el escrutinio, Figueres reconoció su derrota y le deseó éxitos en su futura gestión como gobernante. Conservador y derechista, Chávez es un economista de 60 años que trabajó más de 30 en el Banco Mundial hasta que se retiró del organismo en 2019 tras una sanción por acoso sexual. También fue ministro de Hacienda durante 180 días del actual gobierno de Carlos Alvarado entre 2019 y 2020. Chávez basó su campaña en un discurso en pro de la recuperación económica, prometiendo darle un giro a un país con una reputación de solidez democrática, pero actualmente sumido en una crisis económica, política y social. En la actualidad, Costa Rica tiene una deuda de 70% de su PIB, la cuarta más alta de América Latina, y altos índices de pobreza y desempleo. Sin mayoría en el Congreso, el nuevo presidente deberá negociar para lograr su plan de gobierno.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos. Bienvenidos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Víctor González, la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición por Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinal. La historiadora de arte y activista cubana Carolina Barrero declaró en un foro de Amnistía Internacional sobre el arte y la resistencia en Cuba que para lograr cambios hay que atreverse a cambiar la retórica por el poder. En el evento celebrado el lunes en Madrid, Barrero dijo que la arquitectura de la represión, las tácticas y las violaciones de los derechos humanos se repiten en Latinoamérica sin importar los gobiernos de turno, y que eso pasa en Cuba, donde el gobierno ha sido un solo durante más de 60 años. La Cuba que imaginamos se ve a forjar a través del esfuerzo colectivo que piense en el cómo y no en el quién, declaró Carolina Barrero. Y Yanaisi Curbelo, madre del menor Brandon David Becerra, arrestado en 10 de octubre por protestas el 11 de julio, sentenciado a 13 años de cárcel, cuenta detalle del proceso judicial y el costo humano de los hechos en este capítulo de la serie Madres del 11 de julio.
Mi hijo a los 21 días de estar en el Centro Jóvenes de Occidente, Guatao, prisión de menores, donde se encuentra desde el 16 de julio, es positivo del COVID. Mi hijo ahí cogió sarna, mi hijo cogió dengue. Mi hijo tenía hepatitis y se pasó así 15, 16 días que cuando yo lo vi amarillo, que no podía más, con unas ojeras que le llegaban a los tobillos, que yo tuve que ir a tribunales y decirlo, porque yo fui a tribunales a quejarme. Entonces fue que lo aislaron. No hay atención médica, no la hay. Cuando finalmente le celebran el juicio aquí en 10 de octubre, porque nosotros somos de 10 de octubre, que hicieron los juicios de 31 acusados, Guinera y 10 de octubre, la sentencia fiscal de mi hijo fueron 5 años domiciliar. O sea que mi hijo estaba esperando solamente la sentencia que llegara al penal para irse. Como a la hora y pico me llamó mi hijo y me dijo, mamá, todo cambió, me subieron la sentencia, mamá, yo no he hecho nada. Y yo le, tranquilo, yo sé que tú no has hecho nada, porque mi hijo no tenía un antecedente. Mi hijo no sabía lo que era una unidad de policía, menos una instrucción penal. Nosotros somos los circenses y ellos juegan con nosotros como ellos quieren y de la manera que quieran. Ellos tienen el poder. Falta que esos fiscales se pongan la mano en el corazón, así como madre, como padre, como hermano, que se toquen su corazón y se pongan a favor de estos niños que saben que están cometiendo una injusticia inmensamente grande, que están destrozando los corazones de las madres, de los hermanos, de toda Cuba, por esa sentencia que sale de ellos. Es abusivo, como conejillo de India han cogido esos niños para dar un escarmiento, para que el pueblo se aterrorice. No, nosotros no estamos aterrorizados. Nosotros lo que tenemos es sufrimiento. Aterrorizados están ellos con todas estas cosas que están pasando. Alcen la voz, madres, familiares, hermanos, que a lo que más miedo le tienen ellos es a la publicidad. Y a lo único que ustedes no le pueden tener miedo es a ellos. Saben que Cuba está sufriendo, que Cuba llora, que esos niños sufren, que están privados de su libertad. Yo voy a hacer todo lo posible por la libertad de mi hijo.
Estados Unidos ha manifestado su preocupación por reportes de abuso en prisión contra el pastor evangélico Lorenzo Rosales, detenido durante el estallido social del 11 de julio en Cuba, y reiteró su llamado al régimen a liberar a los manifestantes encarcelados por protestar pacíficamente. Anteriormente acosado por practicar su religión, ahora languidece en la cárcel por protestar el 11J. Los testigos informan que fue golpeado en prisión, señaló en Twitter la embajada estadounidense en La Habana, junto a la etiqueta numeral presos, porque el religioso está recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba. En diciembre, el Tribunal Municipal de Palma Soriano ratificó la petición fiscal de 10 años de cárcel para Rosales por acusaciones de atentado, instigación a delinquir y desacato. Por otro lado, la embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció la condena de 5 años de prisión que recibió Humberto Paz Gutiérrez por haber participado en las protestas del 11 de julio. Estas detenciones son injustas, destinadas a intimidar a la oposición y silenciar la disidencia, afirmó la embajada en Twitter. Humberto Paz Gutiérrez fue arrestado el 22 de julio y acusado de vandalismo y desacato. Está recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. Y jóvenes cubanos se refugian en el alcohol en medio de la grave crisis que enfrenta el territorio cubano. Ivette Pacheco nos explica.
Crece la preocupación por el alto consumo de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes en Cuba. En Guantánamo, la situación es alarmante, según dijo a Radio Martí el activista y comunicador Henry Couto.
Los jóvenes han optado por tomar ron y por irse del país. Muchachos de 15, 14, ya no hay centro de diversión. No hay un cine, no hay un teatro, no hay absolutamente nada. No hay recreación sana para que la juventud guantanamera pueda aprender algo, pueda eso no existe. Y lo único que hay es alcohol. Y estamos hablando de la ciudad de Guantánamo, imagínate los campos.
Según Couto, los jóvenes en Guantánamo no pueden acceder a ron de calidad y recurren a bebidas elaboradas y vendidas por particulares.
Pero la gente que hacen carambuco y ron inventado, que están a pululu, que son botellas de alambique que se ponen a colar. Y los jóvenes se toman eso y pastillas.
Similar situación se vive en la capital del país. Para hablar del tema, contactamos en el municipio Arroyo Naranjo al activista Anaís Penalba.
La desilusión, el desencanto, todo eso lo que hacen es acudir al alcohol, que es lo peor. Lo que hacen es ya quedarse en una esquina sentado con casi un amiguito y ya lo que hacen es tomarlo, drogarse con pastillas, carbamazepina, todas esas pastillas, ellos lo ligan con alcohol y ya eso es una droga.
Por otra parte, el doctor Eduardo Cardet desde Holguín dijo a Radio Martí que el alcoholismo siempre ha sido un problema de salud en Cuba, pero ante el agravamiento de la crisis sistémica que vive el país, muchas personas han encontrado un refugio en el alcohol.
Dentro de las tantas cosas que afectan a los jóvenes, sobre todo en nuestro país, está es el consumo exagerado de bebidas alcohólicas y de drogas en general. Eso es un problema de salud que crece, que no es reconocido por el régimen, por supuesto, porque ellos no se quieren señalar como los grandes responsables de esta problemática social tan grave, y siempre van a tratar de enmascararlo, de evadirlo y de culpar a terceros, como siempre ellos hacen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dos desconocidos con entrenamiento en artes marciales, presuntamente sicarios de la policía política, agredieron el sábado en la ciudad de Colón, Matanzas, al director ejecutivo del Instituto Cubano por la Liberación de Expresión y Prensa, ICLEP, Alberto Corso. El ataque ocurrió luego de un interrogatorio practicado a Corso por dos agentes del cuerpo represivo, identificados como Fernando y Alexander Herrera. Tras la golpiza que podrían haberle provocado la fractura de la clavícula, los asaltantes dejaron tirado en la carretera al comunicador comunitario sin robar ninguna de sus pertenencias. Corso fue auxiliado por un cochero que lo transportó hasta el hospital Mario Muñoz Monroy de la localidad, pero las autoridades médicas se negaron a extenderle un certificado por lesiones porque la institución no cuenta con una máquina de rayos X para examinarlo. Los integrantes del ICLEP quisieron interponer una queja en la policía contra los represores de la seguridad del Estado, pero el capitán que los atendió en la unidad policial no aceptó la denuncia. De otra parte, Texas corta la comunicación telefónica al abogado que promueve una ley de amnistía para los presos políticos en Cuba, según Sergio Osmín Fernández Palacios, quien hace la denuncia.
Me ha sido suspendido el servicio de telefonía móvil por parte de Etexa contra Inteligencia a partir de mi entrevista con el youtuber Carlito Madrid el pasado miércoles 30 de marzo. Tras hablar sobre mi propuesta de proyecto de ley de amnistía en Cuba desde dicha plataforma. Que nadie le quepa duda que lo menos que deseo esta dictadura violenta, abusadora y tramposa es oír de amnistía.
El gobierno de Cuba dejará de exigir una prueba de PCR negativa o el certificado de vacunación como requisitos a los viajeros que deseen entrar al país, según informó el Ministerio de Salud Pública. El MINSAP notificó que tomó la decisión a partir de la situación epidemiológica internacional y nacional del COVID-19 y los niveles de inmunización alcanzados. La medida tendrá efecto a partir de este miércoles 6 de abril, anunció Francisco Durán, director nacional de epidemiología del MINSAP. El ministerio informó que se seguirán realizando, sin embargo, pruebas aleatorias en los puntos de entrada de la isla. Además, se mantiene el uso obligatorio de mascarillas. 27 grados en Matanzas, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en el área. Los militares detenidos por razones políticas en Venezuela atraviesan situaciones consideradas delito de lesa humanidad, según expone una organización defensora de los derechos humanos, y nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
De acuerdo a un informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, desde el 2017 se ha registrado un incremento en las detenciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional y de civiles que son presentados ante la jurisdicción militar, evidenciando importantes violaciones a los derechos fundamentales. La abogada Ana Leonora Acosta, integrante de la coalición, especificó que actualmente existen 193 militares detenidos por razones políticas y que en el 95% de los casos son imputados por los mismos delitos, entre ellos traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión.
Que se pretende procesar a estas personas por atentar en contra de la patria o por ir en contra del sistema establecido. Y esto es lo que nos da la connotación de presos políticos militares.
Además, el informe evidenció que existen 4 patrones de violaciones a los derechos humanos y 3 de ellos se encuadran perfectamente dentro de la noción de delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Destacó que el Vizambrano, integrante de la coalición.
El otro patrón de conducta es la tortura, y este es quizás uno de los más graves. De hecho, ya desde la coalición hemos presentado varios informes en los cuales hemos podido describir de qué forma estas personas son torturadas.
La semana pasada, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en noviembre abrió una investigación contra el Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad, anunció que abrirá una oficina en territorio venezolano. Recientemente, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó este lunes las coincidencias políticas con su par de Argentina, Alberto Fernández, al iniciar una visita oficial de 2 días al país vecino en su primer viaje al exterior como mandatario.
Los gobiernos de Chile y Argentina tienen una misma visión. Eso destacó el lunes el presidente chileno Gabriel Boric durante una visita oficial al país vecino, su primer viaje al exterior como mandatario. Boric fue recibido por su par argentino Alberto Fernández.
Latinoamérica tiene que recuperar una voz unida, una voz de cooperación, una voz que sea conjunta en el escenario global. Tenemos escenarios que son, o desafíos que son profundamente compartidos. Si es que seguimos separados, nos vamos a hundir por separado, pero no salvar si estamos juntos.
Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen una cordillera que los une. Y eso es algo que debemos atender de una vez y para siempre. Chile y Argentina indisolublemente tienen un destino común que debemos cuidar.
Según la agenda informada, ambos presidentes tenían previsto rubricar acuerdos de entendimiento sobre cooperación en cultura, asuntos migratorios e igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, entre otros. El martes, último día de su visita, Boric inaugurará el foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile y visitará el Museo de la Memoria, que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina.
Y el desabastecimiento parcial de combustible que se reporta de Argentina alerta a empresarios de Bolivia, que exige un mayor control en las fronteras, como nos cuenta desde Bolivia, Fabiola Chambi.
El impacto global por la invasión rusa a Ucrania, que derivó en el alza de precios de combustibles, ha generado, según el reporte de transportistas de carga internacional, escasez de estos insumos en los límites con Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. En el caso de Bolivia, la gerente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Patricia Vargas, dijo a La Voz de América que hay deficiencia en los controles fronterizos, por lo que piden a las autoridades asumir acciones para evitar la fuga de diésel y así controlar el desabastecimiento.
Consideramos importante que el gobierno debe tomar ahora, más que nunca, medidas y estrategias que permitan resguardar las fronteras con la Argentina, ya que son una de las fronteras que no tienen nada de control abandonada, que requiere equipamiento, tecnología para poder garantizar en la lucha contra el contrabando.
Sin embargo, la representante de los empresarios aseguró que en este momento no hay desabastecimiento a nivel interno, pero teme que se pueda dar en el corto plazo, como ya está ocurriendo con otros productos. Por otra parte, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, explicó a La Voz de América cuál es la situación de Bolivia respecto a la importación de combustibles.
Bolivia depende muchísimo de la importación de combustibles. La subida del precio por encima de los $100 del barril del petróleo nos perjudica sobremanera en momentos cuando la economía boliviana ve disminuir sus reservas internacionales.
En Bolivia la venta de combustibles se está realizando con normalidad, pero empresarios y transportistas insisten en el pedido de un estricto control porque aseguran se está incrementando el denominado contrabando hormiga, es decir, el desvío de combustible en bidones y otros contenedores, sobre todo en la frontera con Argentina. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Un enfrentamiento entre reos dejó este domingo al menos 20 muertos en una cárcel de Ecuador. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que las autoridades recuperaron el control de la prisión.
Un enfrentamiento entre presos dejó el domingo una veintena de muertos en Ecuador, 5 de ellos mutilados. Hay además media decena de heridos graves. Los enfrentamientos tuvieron lugar el domingo en la prisión del Turi, en la ciudad andina de Cuenca, en el sur del país. Según el gobierno, tras la intervención de 800 policías y 200 militares, el centro penitenciario fue controlado. Durante el incidente, algunos reclusos agitaron una bandera blanca y otros una tela, en la que con letras rojas decía «Saquen a los de Máxima», el pabellón donde están los presos considerados los más peligrosos y en el que se originó la pelea. El gobierno afirma que el enfrentamiento se debió a que hay una organización que quiere tener el poder absoluto al interior del centro y unas células se rebelaron.
Las cárceles lastimosamente se han convertido durante mucho tiempo en una amenaza permanente, pero hoy existe la voluntad y vamos a tomar las acciones que sean necesarias.
El año pasado, las cárceles ecuatorianas fueron escenario de cruentos enfrentamientos que dejaron más de 320 muertos. En febrero de 2021, 79 presos murieron en varias revueltas simultáneas en 4 cárceles del país, incluida la del Turi.
Y residentes en la capital de Costa Rica, San José, manifiestan sus opiniones después que el exministro de Finanzas, Rodrigo Chávez, ganara ayer la segunda vuelta electoral para alcanzar la presidencia del país.
Contento con el resultado, contento con el cambio, esperamos que este nuevo gobierno inicie con el pie derecho y tratando de cumplir con la expectativa que tiene la gente.
Bueno, la verdad me sorprende porque para tener tantos votos tuvieron que votar muchas mujeres y me sorprende que no queramos avanzar porque para mí esto es un escenario machista. Sí, el país no quiere progresar.
Muy felices. Tenemos esa libertad de hacer que otros países no tienen. Lo lamento por ellos.
Contento, feliz. Otra vez ejercimos el derecho a la democracia que tenemos todos los costarricenses, privilegiados en el mundo. Esperando que este nuevo presidente trate de mejorar o arreglar las cosas que están sucediendo en el país últimamente.
Con Chávez, por ejemplo, todo eso que salió, que salieron que él tenía denuncias sobre acoso sexual, no sé. Y de Figueres y también todas las cosas que ha hecho.
El gobierno de Nicaragua ha aprobado una nueva ley para consolidar su control total sobre las organizaciones no gubernamentales que aún existen en el país centroamericano. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con carácter de urgencia una nueva ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro que prohíbe realizar de forma directa o indirecta proselitismo político y que utilice su estructura para, según sostienen textualmente, violentar el orden público o promover campañas de desestabilización en Nicaragua. La socióloga María Teresa Blandón, directora de la organización social Programa Feminista La Corriente, analizó esta medida del Estado.
O darle un barniz de legalidad a todos los actos ilegales que ha venido cometiendo durante los últimos años y que, bueno, ya se resume en la cancelación de la personería jurídica de más de 140 organizaciones de la sociedad civil.
El documento de 12 capítulos y 57 artículos deroga la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, y faculta al Estado de Nicaragua a confiscar el patrimonio de estas organizaciones en clara violación a la Constitución Política, que su artículo 44 prohíbe la confiscación de bienes. El artículo 47 de la nueva legislación señala que el Estado se quedará con las propiedades de las organizaciones no gubernamentales cuando la personalidad jurídica haya sido cancelada por la comisión de actos delictivos, violenten el orden público, promuevan campañas de desestabilización del país, entre otras. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez defendió la iniciativa.
Estamos definiendo el marco regulatorio, el marco jurídico aplicable a estas organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como de otras nacionalidades que operan en nuestro país.
Antes que esta ley se aprobara, el Ministerio de Gobernación justificó la solicitud de cancelaciones de organizaciones sociales por la falta de cumplimiento en el reporte de sus estados financieros y actualización en su junta directiva. Dalia Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
31 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad a esta hora. En otro vistazo a Noticias del Mundo, una misión de Naciones Unidas investigará el asesinato de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Informa Radio 1.
El secretario general y la alta comisionada para los derechos humanos han asegurado que es esencial una investigación independiente sobre las muertes de civiles en Bucha, en Ucrania. La misión de observación de los derechos humanos visitará la ciudad lo antes posible. Cualquiera que haya participado en actos de violencia contra civiles debe rendir cuentas en virtud del derecho internacional. Es fundamental que se lleve a cabo una investigación independiente para determinar el alcance de estos crímenes y garantizar que los autores rindan cuentas, dijo el responsable de la ONU en Ucrania en un comunicado. La alta comisionada Michelle Bachelet considera esencial que se exhumen e identifiquen todos los cuerpos para poder informar a las familias de las víctimas y establecer las causas exactas de la muerte. Deben tomarse todas las medidas para preservar las pruebas, añadió. Es vital, dijo, que se hagan todos los esfuerzos posibles para garantizar que se lleva a cabo una investigación independiente y efectiva sobre lo ocurrido en Bucha, para garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, así como la reparación y el remedio para las víctimas y sus familias.
Y han reabierto varios corredores a esta hora para evacuar Mariupol y Lugansk y otra de las zonas más asediadas por el ejército ruso. Según está informando la vicepresidencia de Ucrania, se ha vuelto a establecer este lunes un corredor para evacuar a unas 100.000 personas residentes que todavía quedan en ese lugar. Entre tanto, la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia después de esta masacre de civiles en las afueras de Kiev, la capital de Ucrania. José Luis Ramos.
La Unión Europea ya ha anunciado que avanzará con urgencia en la preparación de nuevas sanciones contra Rusia tras las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades ucranianas ocupadas y que ahora han sido liberadas, afirmó el alto representante europeo para la política exterior, Josep Borrell, en nombre de los 27.
Hay una discusión en curso, la Comisión dice siempre que...
La Comisión Europea siempre dice que ninguna medida está excluida para nosotros. Lo que hemos visto en Bucha merece una nueva reacción, dijo Paolo Gentiloni, comisionado europeo de Economía. La Unión Europea ha creado un equipo de investigación con Ucrania para recopilar pruebas sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, el ministro de Finanzas alemán, Chistem Lichner, indicó que la Unión Europea debe trabajar para cortar los lazos económicos con Rusia por su guerra criminal en Ucrania. Estamos lidiando con una guerra criminal. Está claro que debemos poner fin lo más rápido posible a todos los lazos económicos con Rusia. El gas no puede ser sustituido en el corto plazo. Una prohibición integral de todas las importaciones de energía rusa infligiría más daño económico a los Estados miembros de la Unión Europea que a Rusia. Por lo tanto, la Unión Europea debe considerar por separado la posibilidad de prohibir el petróleo, el carbón o el gas, que pueden reemplazarse a distintas velocidades, dijo Lichner. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos de España, Nadia Calviño, antes de la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo, expresó a los medios de prensa:
y quiero mostrar y compartir mi absoluto rechazo por las escenas que estamos viendo y la situación que se ha generado en Ucrania, que no es culpa sino de un hombre y es Putin, ¿no? Desde ese punto de vista, España desde el primer momento ha apoyado que la Unión Europea responda con unidad, con determinación y con solidaridad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:54 vamos a otra información. El 99% de la población mundial respira aire contaminado, es lo que dice la ONU.
Casi toda la población mundial, el 99%, respiramos un aire que supera los límites de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que pone en peligro nuestra salud, según la actualización de 2022 de su base de datos. Los habitantes de los países de ingresos bajos y medios son los más expuestos a la contaminación del aire. También son los menos cubiertos en cuanto a medición de la calidad del aire, pero la situación está mejorando. El aire en el 17% de las ciudades de los países de ingresos altos está por debajo de los umbrales establecidos, mientras que en los países de ingresos bajos y medios, menos del 1% de las ciudades tienen una calidad del aire que se ajusta a esos umbrales. La OMS recomienda construir sistemas de transporte público seguros y asequibles, aplicar normas más estrictas sobre las emisiones y la eficiencia de los vehículos, invertir en viviendas y en sistemas de generación de energía eficientes y mejorar la gestión de los residuos y reducir actividades como la producción de carbón vegetal.
Y a las 6:55, quieto en primero, ya están los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Esta noche se va a jugar la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de los Estados Unidos, la versión masculina. Las universidades de Kansas y Carolina del Norte por el título nacional. ¡Qué tremenda batalla! Otra vez una épica batalla entre la Universidad de Duke y Carolina del Norte en la semifinal. Esto es parecido como el Real Madrid-Barcelona en el mundo del baloncesto universitario. Increíble. Pero sí, una vez más, Carolina del Norte salió al aire y airosa y va a jugar contra Kansas esta noche. Bueno, una polaca y un español son los ganadores del campeonato de tenis de Miami. Dentro de poco vamos a hablar de eso. El Miami Open repartió más de 9 millones de dólares en premios y ganancias este año. Y mañana arrancan los cuartos de final de la Champions League. Y también varios peloteros cubanos de los Astros de Houston continúan abogando por una selección cubana en el exilio. Esos son los titulares. Ahora sí, nos vamos de lleno. Les estaba diciendo que Carlos Alcaraz y la polaca Iga Swiatek fueron los ganadores de la versión 2022 del Open de Miami, que pagó más de 9 millones de dólares. Más tarde les vamos a decir quién ganó la versión de los dobles y también un poquito del historial de este torneo. Mañana en la Champions League, 3 p.m. hora de Cuba, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone contra Pep Guardiola en el Manchester City a las 3 p.m. a la misma hora, choque entre dos ex monarcas europeos en Portugal. El Benfica recibe al Liverpool. Mientras tanto, el miércoles, el Real Madrid, 13 veces ganador de la Champions, en Londres contra el Chelsea, el actual campeón europeo, y el Villarreal de Castellón, que es el actual campeón de la Europa League, en España contra el Bayern de Múnich. Según los expertos en la materia, el Bayern es el gran favorito para avanzar a las semifinales de la Champions League. Tenemos noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Les estaba contando que 3 peloteros cubanos de los Astros de Houston, a través de las redes sociales, están abogando por el proyecto y la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales, que están tratando de armar una selección cubana en el exilio. También los Marlins de Miami anunciaron justamente hoy una serie de movimientos en su roster, entre ellos el primera base cubano Lorenzo Quintana a las ligas menores, también a las ligas menores, ya esto lo sabíamos o lo presentíamos, el santiaguero Oscar Luis Colás a la triple A Winston-Salem, y el antillano vio acción muy poco en la pretemporada, pero no está listo para jugar a este nivel de las grandes ligas. Le vamos a contar lo que ocurrió en la Liga Española y le vamos a contar que no hay baloncesto profesional en esta noche porque se va a jugar justamente la final del campeonato universitario, y también le vamos a poner al día. Ambos, el Real Madrid y el Barcelona, ganaron en la Liga Española. El Real Madrid continúa con 69 puntos. El Barcelona 57 en el segundo lugar y ha jugado un partido menos. Vamos a ver si logran alcanzarlo. Paul Rodríguez dice que sí se puede. Okay. El Real Madrid derrotó al Celta de Vigo 2-1 y el Barcelona al Sevilla, que ahora está en el cuarto lugar. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina. Desde el estudio al ingeniero Víctor González, a la de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición, gracias a Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega, será a las 10 de la noche. Hasta entonces.